Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Muy buenos días. Es lunes 1 de agosto del año 2016 y tu día empieza aquí en la cadena COPE. Hoy el pulpo nos encuentra poniendo las calles. Le hemos dejado que se vaya a la playa, pero en su lugar te saluda Beatriz Calderón. Si creías que no íbamos a estar contigo este mes, te equivocabas, porque sabemos que en agosto también hay mucha gente trabajando. Bueno, habrá unos poquitos menos, pero no te vayas a creer que demasiados. Y si no, ¿quién nos va a atender cuando nos pica una medusa, por ejemplo? ¿O quién nos va a poner el primer y el último mojito del día? ¿Y quién consigue que la playa esté cada mañana tan limpia como la jornada anterior? Como una patena, vamos. Pues son nuestros ponedores, que están ahí dando el callo durante todo el verano. Ya sé que estas horas son un tanto infernales, pero siempre hay cosas e historias por las que sentirse bien, por las que sentirse contento, y Gloria López nos las va a contar. Muy buenos días, Gloria.
Muy buenos días, Bea. Mira, nos vamos a situar en Madrid, en la conocida calle de Ferraz. Allí, en el gastrobar El Kiosco, trabaja Seyou Lee. Este joven senegalés de 26 años es conocido por ser uno de los mejores camareros de la zona, pero lo que muchos de sus clientes no saben es que hace ya 12 años era tan solo un inmigrante más que alcanzó las costas españolas en patera. ¿Cómo un chico que llega de forma ilegal consigue labrarse un futuro? Vea, bueno, pues con mucho empeño, con mucho trabajo y por supuesto también con mucha ayuda. Seyou Lee se ha formado en la hostelería gracias a una beca para jóvenes en riesgo de exclusión de la Fundación Mau San Miguel. El 86% de los chicos que consiguen hacer este curso consiguen una oportunidad real de empleo. La iniciativa está a punto de lanzar su tercera convocatoria ya y esperan que de nuevo sea todo un éxito.
Bueno, da gusto empezar con historias como esta, aunque hoy te esperan muchas más cosas. Gloria, cuéntales a nuestros ponedores lo que hemos preparado para esta primera hora de programa.
Pues sí, Bea, mira, nuestra primera hora de programa vamos a adentrarnos un poquito más en el mundo del Pokémon GO, que por cierto ya el otro día batió récord mundial en la quedada de Madrid. Creo que, si no me falla la memoria, asistieron más o menos unas 5.000 personas, que
madre
al final
mía,
se dice pronto. Además, mira, también nos vamos a ir hasta el Reino Unido porque se han cometido una ola de delitos desde que triunfara el Brexit el 23 de junio. Y no tenemos mejor manera de terminar la primera hora que con los mejores momentos de los fósforos. Y de momento ya no te cuento más.
Muy bien, pues antes de todo esto, lo mejor va a ser conocer la información del tiempo, que también en verano nos interesa saber qué nos tenemos que poner. Para eso tenemos ya con nosotros a nuestro compañero, a Jaime Barón. Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Qué nos espera estos días?
La semana comienza con cielos nublados por la zona norte peninsular. Esto hace que no descartemos algún chubasco por estas zonas, especialmente por el área cantábrica, los Pirineos y por el nordeste de Cataluña. Conforme pase la mañana, distintas nubes ocuparán el sistema central y todo el litoral mediterráneo. En Islas Canarias tendrán cielos nublados, mientras que en Baleares los cielos estarán despejados.
Bueno, vamos a ver, ya hemos hecho el avance, ya sabemos el tiempo que va a hacer, pero claro, falta lo más importante, faltan nuestros ponedores, Gloria.
Vea, somos muchos ponedores de calles, no me extraña que os sintáis tan orgullosos de los ponedores que nos llaman en directo al programa. Nos cuentan qué andan haciendo mientras nos escucha y a mí me encanta recordarlos.
Hola, Toñi, ¿dónde estás, hija?
Aquí en Benidorm, en las fiestas.
Y no me digas que vienes de marcha ahora.
Hombre, ¿cómo lo sabes?
¿No te habrás tomado una copita esta noche, no?
Hombre, claro que sí, cinco, que no es igual.
Mira, tengo yo aquí en el teléfono una aplicación que es un alcoholímetro. Sí, sóplame un poquito por el teléfono. Fíjate, 9,6, es que 0,5 es lo máximo, ¿eh? Más que mal teléfono.
Estoy corriendo las calles de mi ciudad, de mi pueblo, Benicàssim. Estamos trabajando desde las 4 de la mañana, limpiando calles.
Oye, Antonio, ¿en alguna ocasión alguien os ha pedido que le mojarais con la manguera en plena calle?
Los fines de semana. Aquí tenemos los fines de semana, esto es, vamos.
Sodoma y Gomorra, ¿no?
El último libro que he editado se llama Mis experiencias por este virtual mundo.
Cuando eras pequeño, ¿cómo te llamaban?
Ginesito. Ginesito lo tengo patentado como marca.
¿Ah, sí?
kinesito.es. Bueno, en principio quería llamarte para felicitarte por el programa que tienes tan estupendo. Eres un jarro de agua fresca y un aire fresco cuando abre uno la ventana.
Hay mucho sector de la pastelería que nos escucha, Óscar. Pulpo, estoy haciendo ahora mismo horno de no sé qué en cualquier punto de España. Con el horno y a esa temperatura, claro, tenéis que sufrir, ¿no?
El compañero que tenemos nosotros en el horno, en la zona de cocción, ha llegado días a estar a entre 50 y 52 grados de la temperatura ambiente más lo que se genera en el cuartito donde está él con los hornos.
Jolín. Pero claro, es que Óscar cocina muy bien, pero también se le ha dado muy bien y lo ha demostrado el bombo que le ha hecho a su mujer.
Poniendo las calles.
Mira, vea, estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo, tienes que entrar en antena llamándonos al teléfono gratuito del programa 950-6006. Te repito, 950-6006. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo. Mira, también nos puedes buscar en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter somos @poniendocalles.
Y también tenemos el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde también nos podéis mandar los mensajes. Muchísimas gracias. Ahora sí podemos decir que los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos a por el lunes. Antonio Montes Meralda, que nos decía algo de Manolo García. Os escucho todas las noches haciendo la ruta. Me conocen por Toy Toy de Transportes, Tusi Logística. Pues aquí lo tienes, a San Fernando.
Conmigo un cuartito de silencio, préstame esta noche tu maleta de los sueños, o me echas un pulso o jugamos un sencillo. San Fernando, iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades, enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro me muermo, me puede. Y si me puede me meto en la cama, que es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento. Llévame a ese cine, al de las sábanas blancas, o córtame el pelo, o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca, nos subimos a la barra, a hacer el amor sobre el lucero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hazte con todos, eso es lo que decíamos cuando jugábamos a Pokémon en la Nintendo. Hoy podemos hacernos con todos en la vida real gracias a Pokémon GO, y entre todos los eventos relacionados con esta nueva aplicación destaca la gran aglomeración que hubo el otro día en la Puerta del Sol. Esta historia es de la tarde de COPE y la recoge nuestro compañero Jaime Barón.
I wanna be the very best.
A raíz de este juego ha surgido un evento que se conoce como las Pokécadas, y las Pokécadas son convocatorias en las que se reúne un gran número de gente en un determinado lugar, ya que en ese sitio existe una alta probabilidad de encontrar un gran número de Pokémons. En este caso hablamos de la convocatoria que tuvo lugar en Madrid, en la Puerta de Sol. En un principio iba a ser en el Retiro, pero finalmente se trasladó a este segundo lugar. Álvaro Rubio nos comenta cómo es el ambiente.
Pues mira, a medida que van pasando los minutos, se está acercando más seguidores de la aplicación y seguidores del juego, como queráis vosotros llamarlos. Y os puedo asegurar que hay de todo, ¿no? Tenemos desde gente disfrazada para la ocasión, hay por aquí una chica que va disfrazada con los colores de las típicas Pokéball, que son las bolas que se lanzan para capturar a los Pokémon, rojo, blanco, y hasta una gorra con un símbolo de las Pokéball. Y una bandera, ¿eh? Una bandera que lleva en el centro una Pokéball, así que es bastante llamativo, la verdad.
Independientemente de la edad o del sexo, Pokémon GO es un juego que arrasa.
Claro. O sea, hay jugadores de todas las edades. O sea, hemos hablado con la gente que ha venido aquí a concentrarse y demás, y nos han dicho, pues, bueno, opiniones de todo tipo. Nos han dicho que preferían el Retiro por el tema de que, bueno, pues no deja de ser verano, aquello es un parque, allí se está mucho más cómodo, y aquí al sol no te puedes imaginar la temperatura que hay si te pones aquí en mitad de la Puerta del Sol. Estamos refugiados a la sombra, porque si no aquí te puedes morir.
Mucho calor y mucha gente. Esperaba que por lo menos sacasen algo guay.
Sería lo suyo, sí, ya que venimos aquí todos, que hagan algún sorteo para emocionar un poco, ¿no?
Aprovechando el gran gentío que había por Puerta del Sol, algunos hicieron algo más que cazar Pokémon.
Pues la verdad es que me hubiese gustado más atrapar más a una chica que un Pokémon.
¿Y que no ha habido suerte?
¡Qué va! Me he dejado todas las Pokéballs en una mujer y se ha ido corriendo. Yo creo que de hecho se ha ido para la comisaría.
Había tanta gente que la policía se vio obligada a reforzar la seguridad de la zona.
La verdad es que tenemos un despliegue de seguridad pues más fuerte del previsto. Junto a mí tengo a cuatro furgonetas de la policía local, todos ellos armados con chalecos antibalas, por el caso de que pudiera pasar algo que no queremos que pase, por favor.
Entre el gran número de gente que tiene esta aplicación, hemos podido captar algunas declaraciones.
Yo, por ejemplo, con ella nos hacemos 10 kilómetros al día fácilmente, o 12 al día.
La gente, los entrenadores.
Oye, muy entretenido, te hace salir a la calle, te hace moverte, quieres también interactuar con más gente.
Sin embargo, Pokémon GO ha acarreado también problemas. En los últimos días, la gente se ha vuelto más descuidada respecto al tema de seguridad.
Me he hecho la conozadora un petequio.
Si tú tienes un Pokémon que te gusta y te toca, pues vas a estar concentrado y te va de igual lo que tengas enfrente.
Amigos y eso, jugando y no echando cuenta de lo demás.
El número de descuidos es tal que la gente ha empezado a cometer infracciones, y es entonces cuando la policía ha entrado en escena.
La vida real es la que tiene siempre esta, tenemos que darle esta prioridad, y la vida virtual, pues para divertirse, para un segundo término, siempre está muy bien, pero las normas de seguridad y las pautas siempre las de la vida real.
Carolina González, Community Manager de la Policía Nacional, nos recuerda que no estamos solos y que al cometer una infracción no solo nos estamos poniendo en peligro, sino también a muchas otras personas.
Sí, efectivamente, en muchos aspectos, o sea, desde empezar por la descarga de lo que es el juego, a incluso pues a los micropagos que puede conllevar y estar alerta de esos gastos extras, digamos, a luego a que realmente estamos jugando en un mundo real y que a nuestro alrededor tenemos obstáculos, tenemos tráfico, tenemos semáforos, pasos de peatones que tenemos que respetar por nuestra seguridad y por la de otras personas que tenemos a nuestro alrededor.
Hablar por teléfono móvil mientras estás conduciendo es algo que está completamente prohibido, así que ponerte a jugar a un juego mientras conduces por la carretera, bueno, yo creo que no se te debería pasar por la cabeza. Sin embargo, hay quien no lo ve tan claro.
De hecho, en muchos tweets hemos visto comentarios de pero está prohibido, está prohibido conducir y utilizar un smartphone, un teléfono, para hablar, para mandar un WhatsApp y mucho más, pues para jugar, por ejemplo, pues eso, a Pokémon, a atrapar a Pikachu o a cualquier otro animalito.
Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional, nos recuerda que las leyes siguen siendo las mismas y que se aplican de la misma forma, independientemente de lo que estemos haciendo en ese momento.
Todas las normas de seguridad, de circulación, son para nosotros, independientemente de que estemos jugando al Pokémon GO. Es decir, debemos respetar los pasos de peatones, debemos tener cuidado de, aunque Pokémon GO nos diga que nos vayamos a una propiedad privada, que entremos en tal sitio, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en el mundo real, por tanto, no entrar en propiedades privadas, no infringir las normas ni de seguridad ni las leyes, ¿no? Que sería en este caso entrar en una propiedad privada.
Además, está el riesgo del GPS, un factor que hasta ahora se desconocía.
Para jugar a Pokémon GO es imprescindible que tengamos activado nuestro GPS. Por lo tanto, es importante que una vez que dejemos el juego y desactivar este GPS, ya que mediante este GPS podemos estar localizables para todo el mundo, nos pueden geolocalizar y por lo tanto peligra nuestra seguridad en algunos aspectos, como que saben que nuestra casa está vacía o que saben en todo momento, cualquier persona puede saber en todo momento en qué lugar estamos. Por lo tanto, una vez que acabemos de jugar a Pokémon GO, desactivar el GPS y ya estamos otra vez en el mundo real.
Otro factor a tener en cuenta es el tema de la descarga del juego.
A la hora de bajar cualquier aplicación, cualquier juego, debemos de hacerlo siempre en webs, en tiendas digitales que sean las oficiales y además comprobar que la que nos estamos bajando pues efectivamente es la versión del fabricante, en este caso, por ejemplo, creo que es Nintendo.
Al ser un tema de tal importancia, es de necesaria vitalidad recordar todas estas pautas, así como transmitírselas a nuestros hijos.
Es importante que todas estas pautas sean transmitidas también a los niños, ya que vemos que muchos niños empiezan a jugar a juegos de realidad aumentada, empiezan a jugar al Pokémon GO, igual que les damos instrucciones de cómo se debe jugar a estos juegos, debemos darles instrucciones y pautas de seguridad para realizarlo de forma segura.
Daniel Merino, fiel seguidor de este juego, nos demuestra que se puede jugar a este juego sin tener que poner tu vida ni la de otros en peligro.
Pues yo intento sobre todo que no sé, no estar durante mucho tiempo continuado. Yo hago una parada, me siento, miro el teléfono y ahí igual que mirar el Facebook o mirar el WhatsApp un rato y ya sigo con mi ruta para estar atento realmente a lo que hay a mi alrededor.
En cualquier caso, Pokémon GO es todo un éxito y Álvaro Rubio nos desvela la única y verdadera clave para hacerte con todos.
Mira, hay 150 Pokémon disponibles ahora mismo y tengo 75.
Está
he
bien.
Echado unas cuantas horas, pero es cuestión de andar, ¿eh? Es cuestión de andar. Si no andas, no cazas. Voy de camino a la radio,
sí.
Aprovecho para ir capturando.
Pues nada, Jaime, muchísimas gracias por ese reportaje. Esperemos que todos aquellos que juegan a este Pokémon GO pues puedan hacerse con todos sin quebrantar ninguna norma ni tampoco poniendo la vida de alguien en peligro, que a veces pienso con estas cosas que nos hemos vuelto un poquito locos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya sabes que tienes un montón de vías de participación para que puedas hablar con nosotros, contarnos qué estás haciendo a esta hora. Son las 4:25 de la mañana. Las vías de participación son el 950-60-06. Es un teléfono que es gratuito. Nos puedes llamar, no te cuesta nada. Y hablas con nosotros y nos cuentas lo que estás haciendo hasta ahora. También estamos en Facebook, en Twitter, arroba poniendo calles. Y nos puedes mandar mensajes al correo electrónico poniendo las calles, arroba cope.es. Y conmigo tengo aquí a Ana Rodríguez, que nos va a contar todos los mensajes que estamos recibiendo ya hasta ahora.
Hola, Bea. Pues Francisco nos escribe y dice: buenos días, Beatriz, me alegro que ya estés de vuelta, saludos.
Pues muchísimas gracias, Francisco.
Javier te dice: hola, Beatriz, soy un nuevo ponedor de calles gracias a ti. Estoy haciendo azulejos en Brexi hasta las 6 y poniendo calles.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y Peter Parla: buenos días, ponedores. Llevando recambios a Portugal, llegando a Ciudad Rodrigo con 15 graditos.
Ya nos contará Peter Parla cómo le fue por Roma, que me acuerdo todavía que se había llevado a la mujer, estaba súper contenta. Bueno, pues vamos a ir ahora con los titulares, esas noticias curiosas que nos llegan de la mano de Jorge. Cuéntanos, ¿qué has visto por ahí?
Pues verás, Bea, como comentaba nuestro compañero Jaime antes, en España pues ya está haciendo furor la moda de Pokémon GO. Es más, ya hay un joven que se ha hecho con los 145 monstruos que tiene el juego y en tan solo 22 días.
Madre mía.
Sí, tiene tela, se llama David
no
Quintana.
No dedicarte a otra cosa, tiene tela y tiene tiempo.
Sí, tiempo de sobra porque, fíjate, tiene 21 añitos, claro.
Vale, vale.
Lógicamente
ya pillan desde
julio. Sí, y pues ha jugado día y noche para conseguir su objetivo, de ser el primero en pasarse el juego de Nintendo, aunque se le ha adelantado un neoyorquino de 28 años que batía el récord hace unos días al conseguir pues 142 Pokémon en solo 17 días, aunque le faltaban tres que están en Australia, en Asia y en Europa. Pero David Quintana los ha conseguido todos. Ahora lo que pasa es que quiere seguir jugando pues para conseguir ultrabolas y así tener todo preparado cuando salga la próxima generación de Pokémon.
No sé tú, Jorge, pero yo cuando yo tenía 21 años lo que hacíamos era perseguir yo a los muchachos y los muchachos a mí.
Yo reconozco que he ido detrás de algún otro Pikachu, ¿eh?
Por ¿sí? Ahí. ¿Estás sí, jugando sí. o qué?
De vez en cuando, pero no mucho.
Tal?
No mucho. Fatal.
El otro día en el retiro, de verdad, vi a una pareja. Él estaba con el móvil ignorando completamente a la novia, que la novia también estaba a su bola, claro. Y es que es raro, todo es raro.
Bueno, pero es que eso con los smartphones suele pasar desde hace unos
sí,
años,
¿no?
Sí.
Ya no nos hablamos.
Ha habido alguna que otra ruptura por ahí.
Bueno, hay algunas cosas también súper curiosas de los Juegos Olímpicos.
Sí, porque, por ejemplo, estos Juegos no incluyen ningún tipo de compensación económica a sus campeones por el carácter amateur que tiene este campeonato. Uh-huh. Sin embargo, muchos países sí que premian a sus deportistas cuando ganan una medalla, pues ¿ala? Para motivarles por el esfuerzo. Ajá. Fíjate, por ejemplo, en España se entregan 94.000 euros por cada medalla de oro, 48.000 por las de plata y 30.000 por las de bronce.
Bueno, no está nada mal.
No, pero es que, por ejemplo, hay países como Bielorrusia, donde el premio era comer salchichas gratis durante años.
Madre mía.
Vamos, que olvídate de ir al súper. Al menos si solamente tu dieta
bueno,
se va a basar
en salchichas. Bueno, de salchichas se puede vivir. Pues nada.
Sí, desde luego que sí. Y en Polonia, pues se gastan un poco más y regalan un coche a cada medallista.
Esto como los concursos de la tele.
Sí, un poco el 1, 2, 3, ¿no? Y hay otros países que, pues, cuando menos
sí, los
medallas...
Que menos, supongo que, claro, en Estados Unidos la compensación, que ganan tantas, la compensación pues será
claro,
menor, ¿no?
Claro, es un poco menor, es más simbólica.
Claro.
Pero, claro, también tenemos que tener en cuenta que, pues, que allí los contratos de publicidad en rollos de medallas olímpicas suelen ser bastante,
bueno,
bastante
pues
altos.
Bueno, mira, ya con eso están más que pagados. Y nos vamos ahora hasta Chernóbil, Jorge.
Sí, porque aquí han tenido una iniciativa que a mí me ha parecido genial. Por ejemplo, quieren convertir la central nuclear en la planta de energía solar más grande del mundo. ¿Para qué? Pues para aprovechar la zona que tras la catástrofe quedó abandonada porque las radiaciones pues son demasiado altas para que haya vida humana.
Ajá.
Y Chernóbil tiene mucho sol, por lo que esto va a ser ideal para conseguir energía solar abundante. Y otra ventaja más, que la red y las líneas eléctricas de alta tensión pues no sufrieron ningún daño.
Bueno, entonces se pueden reutilizar.
Claro que sí. Y el Banco Europeo, por ejemplo, de Reconstrucción y Desarrollo ha aprobado este proyecto y asume pues financiar casi el total de todo este proyecto que quieren llevar a cabo. Dos empresas de Estados Unidos y una de Canadá también están interesadas pues en colaborar.
Pues mira, que surja algo bueno de aquella desgracia. Y ya en casa sabemos que en España nos encanta reunirnos con amigos a charlar y quedar en un bar para tomar unas cervezas. Esto es de lo más normal en nuestro país, pero algo pasaba en el municipio de Corpa.
Sí, es un pueblo de unas 700 personas que está muy cerca de Alcalá de Henares y está muy contentos estos días porque fíjate que han estado 2 años sin tener bares en el pueblo. A mí esto me parece algo ilógico.
Eso es imposible.
Sí, es por eso mismo. Pero aquí, en Corpa, esto sucedía. Y claro, no tenía ningún sitio donde reunirse y disfrutar de un refresco, unas cañitas que, sobre todo en
bueno,
esta
hasta ahora entonces
año...
se iban a Alcalá de Henares, que también está muy bien, ¿eh? Una localidad para irte a tomar unas racioncitas, unas tapas.
Sí, claro que sí.
Y hablando de bares, hay un bar en Toronto.
Pues a este bar te puedes ir a hacer covers de canciones. Esto también a mí me ha resultado bastante curioso. Se hace 2 días a la semana en las que, bueno, pues forma un grupo improvisado de personas y todos juntos cantan. Por ejemplo, ya han cantado, para que te hagas una idea, canciones de Queen o de Beyoncé, entre muchos otros artistas. Y consideran que cantar juntos en compañía pues ayuda a la gente a sentirse mejor y también sirve pues para relajarnos,
para
y quitarnos el estrés.
Mucho mejor, yo creo, que el Pokémon Go, ¿eh? Digo, para conocer gente. ¿A ti qué te parece?
O monstruitos. ¿No? O monstruitos.
El Pokémon Go, reuniendo a 5.000 tíos ahí en la Puerta del Sol, ahí conoces
hombre,
un montón
sí,
de
ya
gente.
Sí, ya hay quedadas.
Por
todo,
eso, que también te lo puedes pasar fenomenal.
Es alucinante.
Bueno, ¿qué pasa con las despedidas de solteros salvajes? ¿Tú has estado en alguna?
Pues sí, que en alguna, sí.
Rara,
pero,
¿no? De estar disfrazados, extraños.
Y cosas,
peores,
cosas muy turbias.
Que no nos las vas a contar.
Yo creo que no.
Pues ahora, cuéntanos
que no, no
lo que ha pasado con las despedidas de solteros salvajes.
Pues fíjate, en Tarifa están en contra pues de este tipo de despedidas en las que los acompañantes de los novios pues van a beber, se disfrazan de cosas obscenas y sobre todo molestan a los vecinos de la zona porque hacen demasiado ruido. Y el ayuntamiento pues contará con la ayuda de la policía para frenar este tipo de comportamientos y, por ejemplo, de día se han prohibido sobrepasar los 70 decibelios y después de las 11 de la noche se prohíbe cualquier tipo de ruido.
En Tarifa.
En Tarifa.
¿En verano?
En verano.
No se lo han creído ni ellos.
Desde luego va a ser complicado, ¿eh? No sé yo si lo conseguirán. No...
Bueno, este problema es que van con megáfonos ya algunos.
Bueno, con megáfonos y cosas peores, ¿eh?
Tú no me Créeme. Sigas hablando porque tú al final me lo cuentas y no quiero saberlo. Hablando de ayuntamientos, ¿qué pasa en Torrelodones con la suciedad?
Pues que siguen trabajando para tener cada día más limpio el municipio tras la repercusión que tuvo la caca gigante con la que querían concienciar a los dueños de los perros a recoger los excrementos de sus mascotas, pues han creado una nueva campaña. Han creado en su página web el apartado cuadro de una de honor del incivismo ciudadano, donde van a subir pues todos los meses una selección de las fotografías más llamativas de la basura que no ha sido dejada en su lugar. En el ayuntamiento, por ejemplo, se lo han tomado tan en serio que tienen primer puesto, segundo puesto y tercer puesto al guarro del barrio.
Al guarro del barrio.
La verdad es que
yo tengo también a mi propio guarro del barrio, pero a ese no le damos premio.
Pero es un buen título, ¿eh?
Tremendo, de verdad es que... ¿Qué cosas pasan?
Y... Como aquí somos muy fans de Bruce Springsteen, pues estamos muy, muy contentos porque el próximo 28 de septiembre va a sacar, junto con la publicación de su biografía Born to Run, su nuevo disco, que se va a llamar Capture and Verse. Y el cantante pues ha recopilado canciones que coinciden con las secciones de sus memorias y en las que, entre otras cosas, hace un recorrido de sus inicios en un grupo de adolescentes hasta hoy, que lógicamente es uno de los músicos más importantes
aquí
del panorama
actual.
Aquí llenó
los conciertos que hizo en España.
Sí, yo estuve pendiente de las entradas, pero
volaron, ¿no?
Me tuve que quedar a las puertas.
Eso es muy complicado. Jorge, muchas gracias. Bueno, y tenemos a Pepita, que nos pide un abrazo. Es de Torrente, parece ser que no duerme, es ama de casa de 72 años. Hombre, un abrazo, ¿no? Y dos, y tres. y un besazo. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Y también José Álvaro de Blas, que nos pide un abrazo enorme, nos manda un beso, es de Guadalajara. Y nada, pues José Álvaro, qué decirte, que muchas gracias por estar ahí. Hay muchos más oyentes que nos llaman al 950-6006, también en Facebook, en Twitter, arroba poniendo calles, poniendo las calles, arroba cope.es. Y Ana Rodríguez creo que tiene algún que otro mensajito más.
Manolo de Ponferrada te dice, Bea, eres la novia del Bierzo, que es un gusto escucharte.
Bueno, qué cosa más bonita, la novia del Bierzo.
Vaya piropos.
¿Tiene, pero si es que el nombre de novela, la novia del Bierzo. Lo veo. Lo mismo empieza a escribir un libro así. La novia del Bierzo. Muchas gracias.
Y David Caldera Salmón, qué grandes sois. Un fuerte abrazo a todo el equipo. Alfonso Albaldalejo, buenos días, soy de Barrax, Albacete. Sigo al Pulpo de la Jungla y de las Fiestas de la Roda, pero lo que más me gusta es el disco de Oliver y Benji. Un abrazo, amigos.
Pues muchísimas gracias a todos, gracias a ti también, Ana, por recopilar todos esos mensajes. Y creo que al 950-6006 ha llamado uno de nuestros ponedores. Muy buenas.
Bea.
¿Qué tal?
Bea, buen día.
¿Cómo estás, José Manuel?
Excelente, disfrutando de la compañía radial de tu presencia.
Muchísimo.
¿No se nota que está de vacaciones nuestro amigo?
Muchísimas gracias. Bueno, se nota un poquito y sobre todo que yo he venido al 80%, porque es que una faringitis que he cogido, ¿qué te parece, José Manuel, en pleno verano?
Pues es común, porque a veces uno hace algunas cositas que no debe.
Bueno, eso sí es verdad. Nos pasamos con el hielo, con el aire acondicionado, 40 grados en la calle, y es que así no hay quien lo aguante. José Manuel, ¿dónde estás ahora?
Mira, yo te hablo actualmente de Navarra, Berbinsana.
Anda, de Navarra, qué bien, qué fresquito allí, ¿no? ¿O hace calor?
Pues mira, te cuento, hoy día a la noche, yo trabajo en la noche en una empresa que ha ganado una licitación de movimiento de tierra.
Ajá.
Lo que es, te da una idea, tuberías que se van bajo tierra en la que se va a transportar agua para luego regadío.
Sí.
Entonces, pero la noche de hoy ha sido en esta zona muy oscura, estrellada, pero muy oscura.
Bueno, pero ¿es fresca o no? ¿Se está a gustito o hay que tirar de abanico?
No, a gustito, muy fresca, casualmente mucho viento y eso, no se siente calor.
Oye, José Manuel, ¿tú has estado ya de vacaciones o tienes que estar de vacaciones de aquí a unos días?
Voy a estar de vacaciones.
Bueno, nos tenías que llamar para contarnos, lo estabas deseando.
Ah, no, pero lo que yo te puedo contar es de que yo tengo poco tiempo acá y, ¿cómo se llama? No soy de España, vengo de Sudamérica, de Perú.
Algo habíamos notado. En el acento, algo habíamos notado. O sea, de Perú.
O sea, ni para qué decir no.
¿Y llevas muy poquito aquí?
Pues, año 8 meses.
Un año y 8 meses.
Y perdón que te interrumpa, lo que pasa es de que el mes pasado hemos estado nosotros de aniversario, 195 años que cumplía nuestro país de, ¿cómo se llama? Y hemos estado festejando, pues lejos, pero nuestro corazón cerca.
Bueno, o sea que habéis estado aquí, festejándolo aquí, ¿no?
Por supuesto.
No habéis podido viajar, no habéis podido ir.
No, pero caramba, peruanos hay en todo sitio, así que le hemos pasado bien.
Muy bien, y ahora cuando te vayas de vacaciones, ¿qué destino tenéis? A ver.
Bien, yo soy de Costa, de la ciudad de Piura. Uh-huh. Piura es la llamamos en internet, si buscas, es la ciudad de Grau.
De Grau. Me Así lo apunto. Es. Por si se está bien allí de vacaciones, pues mirarlo también, ¿no? Para
pues,
otro año.
Mira, ahí es verano todo el año. Es decir, hay costa, hay mar, hay río. Entonces, por eso la gente se broncea rápido, por lo que es. ¿Cómo se llama? Se pasa bien y también tenemos costa, sierra y selva, por lo tanto, el sector empresarial está muy bien.
Funciona
¿no?
bien. Ay,
perfecto.
¿Y cómo que te viniste, José Manuel?
Ah, caramba, lo que pasa es que la familia estaba por acá, entonces yo dije, si Mahoma no va a Roma, Roma va a Mahoma.
Pues yo me tengo que venir, ¿no?
Mi mujer, mi hijo.
Tu mujer y tu hijo estaban aquí.
Correcto.
Llevaban mucho tiempo. Mucho
ya cerca de 5 o 6 años.
Madre mía. Y los has echado muchísimo de menos.
Sí, yo venía en mis vacaciones a pasar también a disfrutar de San Fermín, que siempre aprovechaba el mes de julio, y bueno, pero ya pues tenía que estar cerca, mi hijo más grande ya necesita estar presente su padre, y yo también pues quería estar con ellos, entonces acá me tienes.
Muy bien, José Manuel, pues bueno, cambios de aires, perdón, y aquí estáis en Navarra, en una tierra preciosa además.
Por supuesto, y Pamplona, que es una zona muy limpia.
Sí, bueno, el día 7 de julio no se caracteriza por eso especialmente, ¿no? ¿Eh? Yo tengo más de un amigo de Pamplona que dice que, madre mía, cómo nos lo dejan todo.
Cierto, mátame camión, pero el día 15 vuelve a ser la cara de siempre.
La ciudad de siempre, ¿verdad?
Por supuesto.
Muy bien, José Manuel, pues te tenemos que dejar, que vamos con muchas más cosas. Y muchísimas gracias por escucharnos. Te vamos a mandar ese diploma, de ponedor de calles. Es un diploma oficial. Cuando vayas a Perú lo tienes que llevar.
Por supuesto, por supuesto. Y si tuvieras tiempo, pues me gustaría escuchar una canción peruana. Le te dejo el autor nomás.
Dime.
De Óscar Avilés.
¿De Óscar?
Óscar, cualquier canción de Óscar Avilés que tenga que ver con Perú.
Avilés.
Yo pues, la voy a escuchar atentamente.
Pues hoy lo tenemos cerrado. Pero para mañana te prometo que entra una canción de Óscar Avilés de Perú.
¡Excelente!
¿De acuerdo?
Un saludo.
José Manuel, un besazo.
¡Sigan los éxitos!
Gracias por llamar. ¡Hasta luego!
Adiós. Adiós.
Tras la victoria del Brexit del 23 de junio, se ha producido una ola de delitos por toda Inglaterra. Nosotros tenemos a José Luis Concejero, que es nuestro corresponsal en Londres, y nos va a contar más detalles sobre estos últimos acontecimientos. Muy buenos días, José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenos días.
Pues aquí andamos, de regreso ya.
Me alegro mucho.
Bueno, ¿qué impulsa a esta gente a cometer semejantes atrocidades? Cuéntanos.
Bueno, sí que es verdad que sería interesante recordar que la victoria del Brexit, la salida de la Unión Europea, en los últimos días ha dado alas a una extrema derecha que siempre ha existido en el Reino Unido, pero sí que es verdad que de alguna manera estaba oculta en los últimos años. De alguna manera muchos británicos se sienten ahora con la legitimidad, no de atacar, evidentemente, porque eso es un delito, pero sí generar esa supremacía del británico por encima del resto de personas que viven en el país. No podemos olvidar, Beatriz, que una de las cuestiones a debate en este Brexit, en esta salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha sido siempre el tema de la inmigración, que al fin y al cabo ha sido la cuestión fundamental. Para que te hagas una idea, ahora mismo viven aquí cerca de 1 millón de polacos que han llegado de la Unión Europea, ajá, también muchos rumanos, españoles. La cifra nunca la acabamos de concretar porque depende también de los registros que se hagan en el consulado, pero sí que podrían ser de 300.000 personas. Y te voy a dar otro dato muy significativo. Aquí se calcula mucho lo que en el Reino Unido se llama la inmigración neta, es decir, la diferencia de personas que entran y se van del Reino Unido todos los años. En estos momentos está en 330.000 personas. Entonces, de alguna manera, la inmigración ha sido el tema más importante en este debate sobre el Reino Unido y la Unión Europea. Y sí que es verdad que después de la victoria del Brexit se están registrando algunos acontecimientos muy desagradables por parte de personas algo trastornadas. Algunos sí que es verdad que directamente relacionadas con la extrema derecha y que han visto en estos europeos que estamos viviendo aquí el foco de sus iras.
Bueno, leemos que entre el 15 de junio y el 15 de julio había habido 6.293 denuncias por delitos de odio en Inglaterra.
Sí, además, los últimos datos que hemos podido conocer son de hace apenas una semana. En general, ya en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte han aumentado estos ataques por odio un 20%. Entre el 1 y el 14 de julio se habla de 3.192. Además, es importante recordar que la tendencia sigue siendo la misma. Es decir, no se han reducido en la primera quincena de julio en relación con la última quincena del mes de junio. Se mantienen la tendencia de que sigue habiendo delitos xenófobos en el Reino Unido. Y es algo que preocupa y mucho también a la clase política. ¿Por qué? Porque gran parte de los países que tienen representantes aquí en la Unión Europea, cónsules, embajadores, etcétera, pues le están pidiendo de alguna manera que actúe de forma inmediata al gobierno británico ante estos ataques.
Por ejemplo, España también se ha visto afectada porque una de las pintadas xenófobas apareció en la entrada de un colegio español, ahí en Londres, me parece. Sí, es decir, preocupa en general a toda la Unión Europea, al resto de países.
Efectivamente. Sí que es verdad que comenzaron, Beatriz, estos ataques un poco con... se focalizó un poco en la Europa del Este. Sí. Los primeros ataques se registraron en un centro cultural muy importante que hay en Hammersmith, en la zona oeste de Londres, pero efectivamente sí que es verdad que llamó mucho la atención, como dices, ese ataque en el Instituto Vicente Cañada Blanc en Notting Hill, un instituto español histórico que fundaron en gran parte muchísimos gallegos que llegaron hasta aquí, hasta Londres, después de la Guerra Civil Española y que llevan viviendo muchísimos años. Hace unos días pudimos hablar también con el padre de uno de los alumnos que lleva a su hijo a este colegio y dice, pero si yo nací en Londres, soy español, pero me siento británico y no entiendo estas actitudes. Llama mucha atención, además, para que te hagas una idea, tuve la oportunidad de hablar también el otro día con un buen amigo que es hijo de un corresponsal histórico español aquí en el Reino Unido y que precisamente ha ido a este Vicente Cañada Blanc, este instituto que hay en Notting Hill, y hablándome de la pintada, pues efectivamente se sentía muy dolido porque, porque bueno, ha sido su colegio de toda la vida y la verdad es que está generando cierto malestar.
Bueno, igual que tú, yo tengo una amiga muy, muy cercana que vive allí en Londres y me comentó en una ocasión una historia. Ella es española, pero es muy rubia, tiene el ojo claro, es rubia. Iba al lado de una amiga suya, que sin embargo es más latina, y sufrieron una agresión. Ella no, a pesar de que también hablaba español, pero lo sufrió la amiga. Con lo cual, en Inglaterra todavía hay esa cosa con el aspecto, con la tez, con la raza, ¿no?
Sí, sí que es verdad que es extraño, Beatriz, porque no podemos olvidar que Londres, precisamente Londres, si por algo se caracteriza y si por algo hace que Londres ahora mismo sea la capital del mundo, es por esa multiculturalidad que hay, ¿no?
Tú
paseas por las calles de Londres y te encuentras a gente prácticamente de todo el mundo. Es más, es complicado, incluso siempre dicen, encontrarte a alguien de Londres que sea propio de Londres
británico
de toda la vida. Efectivamente. Sí que es verdad también que se han dado casos de gente hablando en otros idiomas por calles céntricas de Londres y alguno les ha dicho, oye, mire, hablen ustedes en inglés porque se encuentran en el Reino Unido y no tienen que hablar en su idioma.
Sí. Bien,
yo creo que es la fiebre un poco que se está generando después del Brexit. Esperemos que sean capítulos puntuales, esperemos que todo esto, de alguna manera, se vaya diluyendo en el tiempo. Los que han protagonizado estos ataques, que cumplan la condena correspondiente, evidentemente, pero sí que es verdad que lo que preocupa es que se está manteniendo ese número de incidentes a medida que van pasando los meses. Vamos a ver cómo se comporta el segundo trimestre la segunda quincena de este mes de julio, que tendremos los datos de Scotland Yard en los próximos días para ver si tenemos la suerte de que hayan descendido.
Consejero, sabemos ya las medidas exactas que va a tomar el gobierno británico para paliar estos delitos. Sabemos que se le han pedido explicaciones, que se le está pidiendo que actúe. Sabemos ya qué va a hacer.
Sí que es verdad que lo que han pedido rápidamente ha sido que los protagonistas o los que sufren estos ataques rápidamente denuncien en la policía, porque estamos hablando, Beatriz, de los incidentes que se han denunciado. No todos se han denunciado, que es lo que preocupa. Es que podrían ser muchos más de los 3.000 de los que hablábamos anteriormente. Por eso lo importante, para tener una idea real de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Reino Unido, no solo en Londres, sino en todo el país, en Inglaterra y en el resto de naciones, conocer de primera mano y denunciar un poco para tener esa idea global de lo que está ocurriendo. Inmediatamente hay que denunciar, porque aseguran que esto lo que va a permitir a Scotland Yard es abrir las correspondientes investigaciones para intentar paliar. Y sobre todo, focalizar mucho si estos ataques se están registrando, por ejemplo, en comunidades concretas. Si, por ejemplo, la comunidad polaca en un barrio de Londres está sufriendo permanentes ataques, denunciarlo rápidamente, porque quizás en alguna ocasión podemos estar ante grupos organizados que están llevando estos ataques.
Bueno, José Luis, consejero, corresponsal en Londres, increíble que esto esté pasando ahora en el Reino Unido, pero bueno, es lo que toca. Muchísimas gracias.
Sí, no, y llama mucho la atención, para que te hagas una idea para terminar, incluso el hijo del corresponsal del diario El Mundo, ¿sí?, Carlos Fresneda, con el que pudimos hablar, su hijo recibió un puñetazo en el colegio. Sí que es verdad que era una cosa de niños, pero el puñetazo fue acompañado de un vuelve a tu país inmigrante. Claro. Es decir, también el caldo de cultivo muchas veces está en la educación que los padres le dan a los hijos, o de los hijos lo que ven en casa, que eso también es importante.
Totalmente. Pues José Luis Concejero, muchísimas gracias por entrar con nosotros un día más.
Un abrazo fuerte.
Buenos días, hasta luego. Chao.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Vive un verano olímpico en COPE.
Esto va a empezar, Manolo.
Ya prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
Del 6 al 21 de agosto, la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
¿Sabes, Cal? Que ganen la medalla que todos
con la ceremonia que... inaugural, con la tensión minuto a minuto, con las victorias de los españoles.
¡Mire, ya va a ser plata! ¡Mire, ya es plata!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
Bajando mismamente por la calle Mato, dejando al personal con un pamo. Y vamos aquí, lo amiguete hizo, jalando con la moto a todo trapo. La gente mayormente se queda valela, porque íbamos pisando los charcos. Echando a voces este cantar.
Saca el whisky sherry para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder bailar como en una discoteque. Saca el whisky sherry para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder molar.
Bueno, saca el whisky cherry, tú imagínate, la canción del verano. Pues nada, todos los días vamos a recordar algunas de estas canciones que todos hemos bailado, porque son canciones de un verano, pero luego se alargan en el tiempo. Y las escuchamos en un montón de discotecas, de chiringuitos. Tremendas estas canciones. Estás poniendo las calles en la cadena COPE y escucharnos te convierte automáticamente, como siempre decimos, en un ponedor de calles. Cada programa tiene sus seguidores, los nuestros, los ponedores. Y los de Carlos Herrera son sus fósforos. Vamos a recordar todos los días las mejores llamadas. Hoy empezaremos con los matrimonios efímeros. Ana Rodríguez.
Pues sí, Bea. Mira, hay matrimonios que se tuercen desde la luna de miel. Una anfitriona de cruceros nos cuenta qué historias tan surrealistas puedes encontrarte en el mar.
Teníamos un crucero un poco especial en enero, que es una época que no viajan muchos matrimonios en luna de miel. Y solo tenía dos en mi lengua, en el español, bueno, pues es que fueran jovencitos. Y me preguntó el maître, con mucho criterio, si quería que los sentara para la cena, juntos o no. Y yo le dije, bueno, pues una pareja de Madrid, una de Barcelona, más o menos la misma edad, recién casados, bueno, pues una parte social podría ser que cenaran juntos. Ay, Carlos, maldita la hora. ¿Por qué? Pues porque la primera noche muy bien, la segunda muy bien, pero la tercera estábamos en navegación, que si a mí me duele un poco la cabeza, dijo el chico de Barcelona, que si la chica de Madrid dijo que es que a ella le sentaba un poco mal estar en el barco porque se mareaba, y me llamaron a las 2:15 de la mañana que había dos huéspedes de mi lengua que estaban en el casino detrás de las máquinas enrollándose. Claro, me preguntó el chico de seguridad, dice, oye, ¿vas tú para decirle que esto en una zona pública no se puede? Ay, cuando yo fui a ver las cámaras de seguridad, que ahí estaban uno de cada pareja, en plena luna de miel, pero si no llevaban ni tres días.
Madre mía, pero ¿y esto cómo acabó, Ana?
Madre mía, pues mira, prefiero ni imaginarlo. Mira el siguiente audio que ya verás.
Yo luego tuve contacto pues un par de meses con los que se quedaron solos, y dijeron que sí. A mí me dio muchísima pena la chica de Barcelona, porque ella decía, ¡ay, mi padre, que me ha pagado una boda de 300 invitados!
Oh, yeah.
Así que...
Y ellos ya tienen niños y eso...
Ya, lo que hicieran entre ellos ya no lo sé. Pero sí que muchos amigos a los que les he contado la anécdota, lo típico era, ¿y se liaron los que se quedaron solos? No, ellos no.
Claro.
Eso hubiera sido el final feliz,
¿no? Pues sí, pues yo lo hubiera hecho.
Ahora qué desahogados, ¿eh?
Joder, madre mía, qué gente.
Te tiene que dar muy fuerte.
A veces
eso,
sí, ¿no? A veces el flechazo es tan bestia, sí, que la gente no puede reprimirse.
No sé yo qué decirte, ¿eh?
Pues espera, porque hemos hablado de matrimonios fallidos después en plena luna de miel. Pero es que hay veces que esto empieza incluso antes. Vamos, en el mismo día de la boda.
Hombre, ya andaba por detrás de la con la mosca detrás de la oreja, porque él era colombiano y sabes que soy un poco caliente. Okay. Y en el mismo día de la boda son cuatro hermanas. Una de las hermanas nos dijo que él estaba con otra. Mi cuñada se casó embarazada y la otra con la que estaba también estaba embarazada.
Jesús. Madre mía, ese mental.
Sí, sí, menudo. Yo con la misma le dije a mi mujer, claro, evidentemente tú en las bodas das un dinero y le dije a mi mujer, este no se va a quedar con mi dinero.
Claro.
No le dimos un duro a las hermanas.
Ay, ay, ay.
Se fueron a Cádiz de viaje de novios a casa de un familiar de él y a la vuelta se separaron.
Claro.
Así que, y nada, mi sobrina está aquí, que ahora mismo tiene, son 6 o 7 años, y él está con la otra chica, con su hijo.
Pues le estamos hablando de récord, ¿eh?
Sí, yo, lo que yo no entiendo es por qué
está trabajando en semental, en cría caballa.
Pero vamos, un récord casi imposible de superar.
Pues no te creas, porque hay algunos que no llegan ni a la hora de casados.
Duró una hora casado.
¿Una hora?
Una hora, sí, señor.
Joder.
Resulta que fueron a la iglesia, se casaron, luego fue el banquete de bodas. Y allá en Asturias hay una costumbre de que después del banquete, pues los novios se separan y empiezan a repartir regalitos. Que si el puro para los hombres, que si algún detallito para las mujeres. Y después los novios se reúnen para bailar un vals e iniciar el baile de todo el mundo. Y cuando llega la hora del vals, pues la novia que había desaparecido y no estaba en ningún sitio. Y entonces todo el mundo se puso a buscarla y la encontraron en un autocar de una compañía asturiana muy famosa cepillándose a un íntimo amigo del novio.
¿Onda? Ay, no me diga.
Sí,
a
sí.
Todo lo que da.
A todo trapo, con traje de novia puesto incluido, arremangado, tapándose la cara. Y allí se armó una zapatiesta, pues que se puede imaginar.
La verdad es que Estela, ¿eh? Las madre cosas que mía pasan, Ana.
Ni en una película esto.
¿A ti te pasaría algo parecido, tú qué crees?
Uy, espero que no. Madre mía.
Te encuentras al novio ahí con tu mejor amiga. ¿Tú qué haces?
Qué mal, ¿eh?
¿Sales corriendo?
¿Salgo corriendo o acaba mal la cosa?
Bueno, muchísimas gracias, Ana. Mañana te espero con más fósforos. Nos acercamos ya a las 5 de la mañana. En nada actualizamos la información.